flow maker.
Despresión hip hop. Despresión hip hop. Despresión hip hop. Despresión hip hop. Despresión hip hop.
Saludos a todos y a todas, yo soy Tony Small y esto es Expresión Hip Hop. Y hoy tengo un gran invitado que llevo tiempito tratando, como uno dice, tratando de cazarlo para poder hablar con él, ya que fue de mi sorpresa que de momento yo lo conocí como un gran b-boy con un grupo súper, súper duro que de verdad está representando bien duro y de momento sale que ya no es b-boy, o por lo menos lo que yo creo, y eso lo van a saber aquí en esta entrevista. De momento me sale que es MC y empieza a sacar videos y empieza a sacar música, y para mí eso estuvo súper brutal. Así que con nosotros hoy, o sea, con poca introducción, con nosotros hoy está Alex The Element. Dímelo, mi hermano.
Dímelo, que es la que hay, Tony. Ya tú sabes, papi, aquí ready.
Por fin. Oye, por fin podemos lograr esto de estar en diferentes partes del mundo, que si es una hora, si yo te digo una hora y tú me estás hablando de tu hora, yo te estoy hablando de la mía, pero sí. Lo importante es que estamos aquí. Alex The Element, muchos te conocen como el líder o el director, no sé cómo, ¿verdad?, qué adjetivo es el que más te gusta, del grupo Generation X, ¿verdad?, Generación X en español, porque mi inglés es malo. Pero ahora, hace poco empezamos a ver que tú estabas sacando música, pero videos musicales. Cuando yo vi el primer video, yo dije, oh, diablo, qué brutal, qué gufiado, hace este video para alegrar su combo, ¿verdad? Y ponerlos al día. Y de momento veo que sale otro video, y salió otro video más. Y de momento el anuncio de un disco. Háblame quién es Alex The Element.
Pues mira, Alex The Element, nada, yo soy nacido y criado en Bronx, New York, parte de mi vida. La otra mitad, pues, me crié en Puerto Rico viví en Puerto Rico por 23 años. Por eso que siempre digo que, pues, soy boricua con orgullo, porque, pues, soy de allá, más de cualquier otro lado. Pues, hago de todo un poco, soy bailarín desde el 98. Hago música desde el 2005, hago música, pero era algo así como que casi siempre yo escribía más y producía más, un estudio de música allá en Guayama, con el corillo de nosotros allá en Manicomio. Entonces hago un poco, soy barbero, soy mecánico, hago 20 miles de cosas y ya tú sabes, soy un tipo que simplemente le gusta la música y el baile.
Qué brutal, no, hay que hacer de todo, y más tú que eres polifacético. Pero te pregunto, tú estás de promoción con tu disco Back to the Future Volumen 2.
Sí.
Y te pregunto yo, y perdona mi ignorancia o el no saberlo, ¿verdad? Pero ¿y dónde está el volumen 1?
Pues mira, el volumen 1 yo lo saqué en el 2010, lo saqué en forma de mixtape, como que tenía canciones grabadas y para ese mismo tiempo, pues ya donde yo trabajaba en el estudio de música con el pana mío, él se casó, ya había que tumbar lo del estudio de música, y ahí yo empecé con Generation X, y entonces pues yo tenía esas canciones ya trabajadas, yo dije, pues lo voy a sacar con el nombre de mi película, prácticamente mi película favorita, que siempre me gustó el concepto de un poquito de lo viejo, lo nuevo, futurístico, todo ese concepto. Pues ahí me hicieron una portada, lo subí, el disco está en YouTube. El disco está en YouTube, tiene un poquito de rap, de reggaetón, que era lo más que se hacía para ese tiempo en el estudio que yo trabajaba, pues. Era más reggaetón, hay uno que es como un reggae roots, cositas así. Pero está en YouTube, es el único sitio que está en YouTube y en SoundCloud. Hay como dos temas que yo había subido después, que por la misma pregunta que mucha gente me dijo, pero ¿y el volumen 1? Y yo lo tengo ahí, pero en YouTube, si lo quieres buscar en YouTube, lo puedes buscar y qué sé yo, pero como tal era un mixtape, como tal. Se trabajó como un mixtape.
Sí. Ok, sí, porque cuando, como estaba diciendo al principio, yo veo que estás empezando a sacar música. Obviamente lo que conozco de ti es tú como director del grupo, tú bailando crunk, tú bailando, llevando a tu grupo, ¿verdad?, a diferentes sitios a competir, y de momento sale con música y yo, diablo, qué bueno, ¿verdad? Hemos visto muchos b-boys que se han convertido en MC, ¿sabes, verdad? En tu caso, yo pensaba que era así, pero ya veo que no, que ya tú habías hecho música, pero después te metiste a practicar el elemento de b-boy. Pero hemos visto como K2, que era b-boy, de momento se puso a rapear y es muy bueno. Pues yo dije, wow, diablo, Alex D. Element, otro más que va a estar rapeando, qué bueno, qué cool. Pero de momento veo que es volumen 2 y yo decía, pero ¿en qué momento me perdí del volumen 1? Pero qué bueno. Pero te pregunto, uno nunca, me imagino que tú deberás pensar así, pero tú nunca dejarás de ser b-boy, ¿verdad? Porque eso ya está dentro de ti. Pero como b-boy, ¿ya esa faceta es una pausa o te retiraste de b-boy? ¿Cuál es el plan ahora con tu carrera? ¿Vas a ser más encima, b-boy? ¿Cuáles son tus planes en eso?
Pues mira, la verdad es que ya en el 2010, cuando yo hice el grupo de Generation X, yo me había quitado del baile. O sea, yo no tenía con quién practicar ni nada, pues me enfoqué más en la música. Pero ya en el 2010, pues fue al revés. Lo de la música se fue y de la nada me llegaron unos chamaquitos al barrio allí que querían aprender a bailar. Y una cosa llevó a la otra. Terminé haciendo lo del curso de hip hop en la escuela de la Benestecidor, que el proyecto duró casi 10 años. Pero yo lo que me enfoqué fue siempre enseñar, porque a mí nunca me gustó el spotlight. Si mucha gente se dio de cuenta, yo no era de ir a competir ni nada. Yo a mí me gustaba que los míos se presentaran y eso era lo que me llenaba, porque yo, ya los tiempos de yo bailar yo para mí, pues ya yo me los disfruté desde el 98. Aparte de eso, que tengo varias lesiones, que después que bailo, ya tú sabes, en gay, los dolores y qué sé yo. Pero ahora, cuando me mudé para acá, para Florida, pues los muchachos siguieron, hay muchos en diferentes áreas. Hay algunos en Milwaukee, otros en Florida, y están los que están en Puerto Rico. Pues yo acá seguí practicando, y practicaba más, pues, los estilos de All Styles, Popping, Crump, y qué sé yo. Y obvio que siempre, pues, bailo breaking, porque eso es algo que nunca se me va a ir. Pero era bien poco, por las lesiones y todo eso. Y yo, diablo, ya esto está picando. Entonces me dediqué mucho a grabar todos los eventos grandes. Yo pues corro la página de XFlix. Estaba viajando a todos los estados a cogerle el footage de todos los eventos. Estuve en el 2019, estuve en el puro Hip Hop Fest, que grabé todos los días. Pues estaba, ya tú sabes, en eso más de grabar. Pero llegó la pandemia. Se acabaron las prácticas, se acabaron los viajes, se acabó todo. Y entonces llegó un punto que yo decía, como que yo quería un descanso, pero después llegó el punto que me aburrí. Y mi hermano empezó a hacer música de nuevo, y yo le ayudé a hacer up el estudio, y me dio la piquiña. Y yo dije, déjame ver qué hago. Y rompí a comprar las cositas que me faltaban poquito a poco, y mi estudio de editar video se convirtió pues en mi estudio de ahora, que yo corro un podcast también. De música. Y eso fue así, eso se quedó ahí. Hice una canción para verano que se llama The Smoke, que es en inglés completa. Y yo dije, déjame probar, voy a hacer una canción en inglés completa. Y yo, pues, porque ya no puedo bailar por este tiempito. Aquí nada más en casa, artes marciales, y bailaba aquí, pero bien poco. Y tenía esa piquiña porque la música siempre me gustó. Y entonces una cosa llevó a la otra, y cuando hice la canción de Underground, pues ahí fue que yo tenía un viaje ya pautado para ir para Puerto Rico en octubre, hacía un año, para hacer Born to Battle, la edición de las finales de Born to Battle, que es el evento que nosotros hacemos en Guayama. Uh-huh. Y ya yo tenía esas vacaciones sacadas, todo cuadrado. Y pasó lo de la pandemia, pero como quiera dijimos, pues si podemos viajar, vamos a ir. Le tiré al que me graba y le dije, mira, yo creo que tú me grabes con tu cámara, que tu cámara tiene más calidad que la mía, pero quiero hacer algo así, bien sencillo. Y para que me grabes por el barrio, por allí, por Guayama, porque quiero hacerlo en Guayama, no lo quiero hacer en ningún otro sitio. Y me dice, mira, si tú vienes para que yo te voy a grabar, tú montate algo cabrón y activa todo el corillo que vamos a hacer algo bien chévere. Y yo, pero es que yo no quiero hacer algo así tan exagerado, yo quiero hacer algo sencillo. Y él me dice, no, no, activa el corillo y qué sé yo, para que tú veas cómo se va a sentir. Y yo, está bien. Le tiré a todo el mundo, le dije, mira, la reunión va a ser en un video musical mío. Y yo, ¿qué? ¿Estás haciendo música de nuevo? Y yo, sí. Y lo grabamos súper rápido. Y de ahí fue que cuando viré para atrás, que cuando vi el apoyo de todo el mundo, yo dije, fíjate, yo voy a hacer un disco. Y ahí fue que salió. Y qué sé yo, pero lo de baile nunca se va a ir. Eso nunca se va a ir. Nunca, nunca, nunca.
Claro, claro, nunca se va a ir. Ahora que tú lo estás diciendo que nunca querías estar en el spotlight, muchos sabemos, ¿verdad?, que tu grupo Generation X fue un grupo exitoso, daba buenas batallas, ganando torneos, haciendo diferentes cosas, ¿verdad?, diferentes eventos. Y hay algo que tú estás diciendo, que nunca te gustaba en el spotlight y lo que te gustaba era enseñar. ¿Tú crees que tú quizás tener esa desprenderte de que quizás tú quieres ser el que estuviese en el frente del grupo en la cuestión de que me conozcan, que este es mi grupo, yo los entreno, yo hago esto, y el de vamos a entrenarlo, vamos a practicar, vamos a hacer esto, y ustedes van allí y maten? ¿Tú crees que eso ayudó en el éxito del grupo, el tú quizás quedarte más como un mentor que tratar de tú mismo sabiendo lo de tus lecciones, sabiendo que quizás no... Tú quieres batallar, pero tú sabes que tu cuerpo quizás no va a dar el nivel, porque aquí hay muchos muy buenos b-boys, no va a ese nivel. Uh-huh. ¿Tú crees que eso ayudó al crecimiento del grupo y a que fuera tan exitoso?
Pues, fíjate, yo creo que la mayoría de las cosas que ayudó mucho al éxito del grupo, número uno fue que todo lo que yo viví, todos los malos ratos, yo se los enseñé a ellos. Yo les enseñé a ellos a caerse primero antes de estar de pie, ¿sabes? Y siempre fui con ellos bien real, ¿sabes? Súper real. Ellos decían, ¿sabes? Yo no era su entrenador. Yo tengo nenes que, para, yo tengo 35 años. Y yo tengo nenes chamaquitos que tienen 20, 21 años, que cuando yo voy allá me besan en el cachete y me dan un abrazo y me piden la bendición en frente a todo el mundo. Y la gente se queda como que, ok. Como que ellos dicen, no, ese es Ale. Y la gente dice, claro, yo pensaba que Ale era un tipo viejo. O qué sé yo. Y me decían, no, 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 este fue el tipo que me enseñó a mí de todo y esto y lo otro. Y pero ese spotlight, yo siempre le decía a ellos, yo quiero que si ustedes en verdad quieren ser buenos, yo les voy a enseñar el camino. Ustedes deciden si quieren caminar por ahí o si no quieren caminar. Si ustedes deciden que sí, yo voy a estar ahí para ti. Si ustedes deciden que no, yo como quiera voy a estar ahí, pero no voy a estar ahí todo, ¿sabes? No te voy a dedicar todo el tiempo porque hay gente que sí quiere caminar ese camino. Y siempre fui bien underground con ellos, era raíz. Y lo sigo siendo, ellos me llaman, ellos me escriben y tenemos una relación bien buena. Y por eso creo que fue porque ellos tenían el hambre. Yo veía en todos ellos el hambre que tenía yo cuando yo quería algo. Y la química siempre fue... demasiado. O sea, era una familia más que un grupo de baile. Eso es otra cosa, de verdad que sí.
Qué brutal. Y qué bonito que digas eso, porque ahí uno se da cuenta de cómo uno se vive la cultura del hip hop, ¿me entiendes? Más allá de lo que son las prácticas, más allá de lo que son las competencias. O sea, tú estás ahí como un mentor enseñándole lo bueno y lo malo de todo esto, ¿verdad? Y como tú dices, y tú quieres ese camino, yo voy a estar contigo. Si no, voy a estar contigo cuando pueda. Pero muchas veces nos creemos que podemos, a veces pecamos, y digo pecamos porque quizás en algún momento hasta yo lo he hecho, creemos que el hip hop lo podemos tener en nuestras manos y decir, no, esto es para ti, esto es para acá, esto llega hasta aquí, no, esto, y nos olvidamos que es mucho más grande que nosotros y sobrepasa. Y cuando tú haces estas cosas, uno dice, oye, pues así es que se vive la cultura del hip hop.
De verdad que sí.
Back to the Future volumen 2 tiene diferentes ritmos, y yéndome por la misma línea del hip hop, sabemos que todavía en Puerto Rico está empezando un poquito a desmenuzarse eso de que la conversación de que quién es real, quién es no, ya eso se está un poquito suavizando. Sí. Cuando tú sales con Underground, era que se llamaba la canción.
Sí, Underground.
Muchos tuvieron quizás la impresión mía de que, diantre, mira, Alex The Element de Generation X, el B-Boy super brutal, que tenía un grupo bien brutal de hip hop. Y se vive en la cultura y estaban en los eventos de hip hop. Ya lo va a sacar una canción nueva y de momento, ¡pum! Un reggaetón. ¿Sentiste que hubo fricción con la gente o con el público que ya te seguía, ¿verdad? Desde el grupo de baile, que dijeron como que, diablo, pero loco, ¿qué tú haces? Si tú representas la cultura y estás haciendo reggaetón, chicos. ¿Cómo fue esa experiencia tuya?
Pues mira, la verdad, una de las cosas que yo siempre digo a todo el mundo es que yo, por lo menos mi música, en el baile, en cualquier cosa que yo haga, yo nunca voy a dejar de ser yo. O sea, yo no soy hipócrita, yo no puedo ser hipócrita. A mí me encanta, o sea, el hip hop es mi estilo de vida. Pero a mí me gusta la bachata, a mí me gusta el merengue, a mí me gusta el reggaetón, a mí me gusta la salsa, a mí me gusta la ópera. Y son cosas que yo digo, si yo tengo la oportunidad de hacerla, porque la música para mí yo me la goza, es algo que me estoy gozando. Hay personas que lo hacen porque quieren conseguir, pues, sacarle dinero, sacarle fama, llegar a una casa disquera. Yo no, yo lo hago, o sea, para gozarme. Y cuando se hizo la mezcla de, esto es hip hop, yo decía, aquí falta algo, porque soy yo, pero falta algo más de mí, porque esa canción era para presentarme. Y en Guayama, antes de yo ser el B-Boy, esto y lo otro, a mí me conocían por los parties underground más grandes de la sala, eran en mi casa. Entonces yo no puedo venir y ahora y presentarme al mundo y decir, ese ya yo no soy yo. Porque sigo siendo yo. Entonces yo dije, pues vamos a meter algo aquí. Y la canción yo la grabé con el ritmo normal. Y después el reggaetón se le añadió después. Fue una loquera que yo y Nightstorm me hicimos acá. Y le añadimos el reggaetón y yo dije, va a pasar dos cosas. Hay personas que van a decir, diablo, este hizo una loquera ahí, pero se escucha fuego, qué sé yo. Me lo vacilé. O va a haber gente que va a decir exactamente eso. Mezclando el reggaetón con el hip hop. Pero la realidad es que muchos MC y raperos antes lo hacían. Porque yo no lo puedo hacer. Eso, yo no le estoy faltando el respeto a la cultura. ¿Por qué? O sea, no. Yo no estoy vendiendo a la cultura. Yo no estoy sacándole nada. Porque yo no he ganado ni un dinero de nada lo que yo he hecho del disco. Nada. Yo estoy vacilando. Y yo dije, yo siempre soy igual. Si te gusta lo que yo hago, a fuego. Gózatelo, el feedback a fuego. Si no te gusta, igual. No lo escuches, dale skip. Dale para allá. Y ya, porque uno no... Mira, si es algo que yo he aprendido, Tony, en 35 años que yo tengo, complacer al mundo es imposible. Imposible. Lo mejor que tú puedes hacer es hacer las cosas bien. Después que tú no le hagas daño a nadie. Porque yo no le estoy haciendo daño a nadie con mi música. Hay gente que se lo goza y hay gente que, pues, eso sí, que hubieron gente que me escribió y me dijo, diablo, estuvo bien hasta que cayó el reggaetón. Y yo le dije eso, que tú me estás diciendo a mí. Hubo una persona que me dijo así y el tipo es pana. Y yo le dije, eso que tú me estás diciendo a mí, que tú nunca has ido a un party de reggaetón, tú nunca has ido a un party y pones reggaetón y tú estás puesto a bailotear y has vacilado. No, pero eso es diferente, porque es diferente. ¿Cuál es la diferencia que tú hagas eso porque tú estés bebiendo y yo lo haga en una canción mía que tú no sabes? Si a lo mejor yo estaba bebiendo y ese era el mood.
Claro.
No se le está haciendo daño a nadie. Mira, y te digo, cuando yo empecé a llevar los bailarines de All Style a los eventos de hip hop, era igual. Nos criticaban. Ah, era esto, estos son bailarines de otra cosa y están aquí metidos. Y después, ¿qué pasó? Estábamos en todos los eventos, la gente hizo esa unión. Tienes que estar en esa guerra de esto y lo otro. Mira, deja a todo el mundo hacer lo que él dé la gana y ya, y tranquilo. Y si no te gusta, verás, skip.
Exacto. ¿Para qué coger lucha? Si no te gusta, pues tú le picheas, no existe. Y ya, pues ¿para qué coger lucha con algo que quizás no es de tu agrado, ¿me entiendes?
Exacto, pero el feedback siempre, yo siempre estoy ready para las dos cosas, siempre, ¿sabes? No.
Sí, eso es parte de. Sí, eso es parte de, pero el video, como tú lo estás, como estás contándonos ahora, ¿verdad? Que ahora no lo estás diciendo como tal. El video se siente ese mismo feeling, un feeling de familia, un feeling de pariseo, un feeling de que la estamos pasando bien, que en realidad. Si yo te sincero, cuando yo veo el video que me dicen, mira, ¿escuchaste lo nuevo de Alex D. Element? Y yo, Alex D. Element. Yo, diablo, sí, pues. Me dijeron, está gufiado. Y yo, ah, pues está bien, dale. Cuando pongo el video, me sorprendió que fuese reggaetón. No porque fuese reggaetón, pero quizás nosotros, es cosas de humano, ya uno tiene como que una percepción y es como que al estilo en el momento, pum, reggaetón, fue como que, espérate, fue como sí. Que como si fuese un jab medio mareadito, ¿verdad? Para mantener esto de expresión boxing, pues bam, como que, pero cuando yo dije, espérate, reggaetón, pues no sabía que había rapeado, ya me entiendes, no sabía todo eso que ahora lo sé, pero hice como que dale un reggaetón, pero lo estoy viendo. Porque yo no tengo nada contra el reggaetón. Yo vengo de ¿sabes? Yo vengo de caserío, ¿sabes? Que lo se ve, se vive, es reggaetón, ¿me entiendes? Yo crecí con reggaetón. Yo no puedo decirte yo crecí con Rakim o con este. Pero cuando empiezo a ver el video, que veo el feeling y el de eso, es como que a mí se me olvidó por completo que tú eras Alex D. Element, la persona que quizás uno tiene en esto de que es un estandarte del hip hop en Guayama, o sea, y se me fue todo eso, inclusive al final del video hay como un parizongo así con el corillo, y uno se sentía parte del video, y eso es lo bonito y lo brutal de eso, porque uno siente, a veces la gente piensa que no, pero uno siente las buenas vibras en la misma música o en lo que está viendo, ¿sabes? Para mí eso era un parise, como tú dices, ¿sabes? Yo viajaba a Guayama con ustedes y estaba pariseando. A mí lo que me faltaba era la cervecita en la mano con ustedes y estar moviéndome ahí. Y para mí estuvo súper brutal y eso es lo bonito de esto.
Sí mismo. Para nosotros, todo el mundo llegó allí y ellos no me habían visto. Hacía como un año. Y ellos llegaron allí. Ah, que sí, esto. Y yo, vale, están ready, ok, va. Y empezamos a grabar. El video se grabó en una hora y media. El video yo le dije, mira, no nos vamos a matar con el video, vamos a hacer algo sencillo, pero ya yo tenía todo en la cabeza tan cuadrado. Que eso fue rápido. Al final, cuando grabamos la cerveza, mira, esa cerveza que nosotros nos estamos bebiendo al final, esas cervezas son creadas por tres chamaquitos que son parte del corillo de nosotros. Eso es natural de Guayama.
Wow.
Esos son cervejitos. Y yo le dije a ellos, yo quiero promocionar la cerveza de ustedes, yo se las voy a comprar unas cuantas y vamos a grabar un video, one take, tocando bomba. O sea, todos los que salieron en el grupo, en el video, todo es parte de Generation X y Manny Frost y el Popel Dumbbell, que los invité y llegaron. Pero todo el mundo es parte del corillo. Cuando se acabó el video, así mismo lo seguimos de rolo, Papo Suelo, nos metimos en una barra a comer y a beber hasta que nos botaron. O sea, fue lo mejor del mundo. Éramos 35, 37 personas, papi. O sea, era wow. Otra cosa, la vibra era otra cosa. Era otra cosa.
¿Cómo se llamaba la cerveza de los muchachos?
Se llama cervejitos. Son mojitos en cerveza. Y son natural de Guayana.
Qué brutal eso, ¿no? Y oye, Alex, obviamente, una de las cosas que a mí me gustó del video es que se nota que eso es un one take, vámonos a grabar, olvídate de que si quede así. Y yo creo que eso es lo bonito del video, porque aunque pudiera tener si uno quisiera ponerse crítico en la cuestión de cómo debe quedar un video, ¿verdad? Haciéndonos los conocedores, quizás tiene esos errores que quizás en otro video sobre que quieres presentar algo se borrarían. En este caso, no. Y yo creo que eso es lo que le da vida, porque se siente que es como si tú, lo que te estoy diciendo, ¿sabes? En un party, jangueando con la gente de Guayama, de Generation X, en Guayama, ¿sabes? Y ese es el feeling del video. Yo creo que eso es lo más brutal del video, porque tú transmitir eso es bien difícil cuando quizás tú sabes que tú dices, tienes lo que, como tú dices, lo de reggaetón, que sabes que gente iba a decir, diablo, todo estaba bien hasta que había reggaetón. Viendo gente diciendo, diablo, saca el primer video y lo saca así como que... Y tú atreverte a hacerlo con esa naturalidad, creo que es la palabra correcta, era tan natural todo, que a mí me encantó eso porque se sintió que estaba todo el mundo disfrutando, pasándola bien, y olvídate de las cuestiones estas de que si nos vemos bien, cuentas qué tan malo nos vemos, qué tan rapero me veo. Y cuando se rompe eso, ahí uno se da cuenta la vida que tiene la música.
No, es así, verá. Si se das de cuenta en el video, ellos me dijeron, uno mucho me dice, ¿así que tú vas a salir? Y yo le digo, sí, normal, natural, ese soy yo. No cadena, no nada, estilo otro. Me puse las gafas porque ese estilo de gafas yo lo usaba mucho cuando estaba en la escuela. Yo era bien joquero. Y yo siempre me he visto de negro, todo el mundo que me conoce siempre, yo estoy de negro, siempre, yo tengo una camisa negra, eso no cambia nunca. Y las sortijas, yo siempre soy de usar muchas sortijas, 4 o 5 sortijas en una mano, con carabelas y mierda. Ese soy yo, la toalla, yo tenía una toalla en el video porque yo estaba sudando tanto, la calor, era mi primer día en Puerto Rico después de tanto tiempo y el cambio de clima me tenía como que la presión, yo parezco de la presión alta. Y yo le dije, dame la toalla acá. Y yo dije, yo voy a salir con la toalla en el cuello. A mí no me importa, porque en verdad, a mí no me importa. Vamos a vacilar y pues, el que le guste, y el que no. Pero gracias a Dios, mira, mucha gente que, pues, yo no menciono nombre, pero mucha gente de la escena me escribió por inbox y a mí yo me quedé bruto porque me decían, diablo, cabrón, ese vibe yo no lo veo hace tiempo, gente que son hip hoppers, duro, que son hasta gente que critican el reggaetón. Y me dijeron, cabrón, lo que hiciste está cabrón, me gusta el vibe, estilo otro, la letra, el video, como que se siente eso. Y hay gente que me dijo, papi, me pongo para la vuelta de nuevo. Gente empezó a hacer música, gente de mi barrio, que llevaban 10, 12 años. Tiene su estudio de música de nuevo montado, están bregando unos mixtapes, están cantando y yo como que, ok.
te lo digo, la música tiene vida, y a veces, cada cual va a buscar lo que quiera buscar, si es fama, si es dinero, si es desahogarse, cada cual busca lo que sea, pero... ¿Sí? La música a veces actúa de forma natural y hace lo que tenga que hacer, más allá de quizás el plan que uno tenga con ella. Y de verdad que para mí eso está bien brutal. Hablando de eso mismito, Back to the Future Volumen 2. Háblame del concepto, de los invitados, de todo lo que compone ese nuevo proyecto.
Ok, pues mira, Back to the Future Volumen 2... El concepto, pues, quería terminar lo que dejé a mitad con el 1. Porque el 1, pues, fue más mixtape, no fue tan pensado, simplemente eran canciones. Entonces, yo dije, yo quiero presentar algo, yo quiero traer un concepto. Y, pues, ya como, pues, yo estoy como, bueno, estoy los 35, pero como quiera muchas veces me siento joven. Entonces tengo muchas cosas que yo viví, que a mí me encanta recordarme porque son cosas que me motivan a seguir para adelante. Y hay cosas que no quiero volver a vivir. Entonces siempre he estado con ese concepto del pasado, el presente y el futuro. Y eso es algo que siempre me ha gustado. Las películas me gustan, Entonces, pues yo dije, pues, va a ser Back to the Future Volumen 2. Y dije, pues, ahora vamos a ver cómo lo voy a trabajar. Y yo dije, lo primero que voy a hacer es trabajarlo con mi familia. Eso fue lo primero que yo dije. Lo voy a trabajar con mi familia. Eso se va a quedar en este círculo, porque es un proyecto que yo quiero presentar, algo que me voy a llevar toda la vida conmigo. Y lo quiero hacer en familia. El que me graba los videos, pues muchos de los videos los hago yo. Y Nyson me graba también. Pero también el que me graba los videos en PR, que es David González, ese hombre bailaba conmigo desde el 98. O sea, ese es mi hermano. Y ahora lo tengo conmigo pregando los videos. Underground fue su primer video que él editó. Él grababa, pero él no editaba. Y él se tiró conmigo para el proyecto. Y ahora está haciéndole video a Ejército del Verso. Está trabajando con un par de gente. Mañana sale el video de ellos. Está en la madre. Entonces yo le dije, si yo logro hacer algo, fine. Yo como quiera, le voy a poner a los míos al día. Pero si los míos logran hacer algo, yo me voy a sentir más cabrón todavía, que fue porque empezaron este proyecto conmigo y de ahí salió. Bueno. Sí, Nyston nunca había hecho pista. Nyston me hizo 4 ritmos del disco. 4. Wow. Underground lo hizo ella. La última carta la hizo ella. Mr. McFly lo hizo ella. Y la de Fuego, ella hizo la mitad. Yo hice la otra mitad. Charlie Blades me hizo un ritmo que fue el de Nvidia.
Duro.
Sí, el de Deja Vu, la pista de Deja Vu. El que me hizo esa pista fue con el que yo hacía música, que es DM20. Él se dedica a la música religiosa, él es rapero cristiano. Okay. Por eso es mi hermano. Entonces yo grababa en su estudio y él eran como el yin y el yang. Porque, pues, yo era el mundano y él es el cristiano, entonces, pero él siempre ha estado puesto para mí, y cuando él se quitó, yo me quité, y cuando yo le dije, papi, voy a sacar Back to the Future Volumen 2, y tú tienes que hacerme un ritmo, y él me dijo, papi, yo no hago un ritmo desde que nos quitamos, y yo le digo, pues lamentablemente, si tú no haces el ritmo, yo no saco el disco, así le dije, yo quiero un ritmo tuyo, como tú me lo hacías antes, así con ese reggaetón machucado, un vacilón, pa, pa, pa. Y él me dijo, deja ver qué invento. Y él me hizo el ritmo. La canción de Vendetta, el ritmo lo hizo mi hermano, Cacun de Big Papa. Él me hizo el ritmo. Y la canción de Casarte, lo hicieron los Vegatón. Que los Vegatón son de Guayama, los que hicieron la de Angel Dose, yo la he trabajado a Plan B, a Jay Wheeler. Esos son mis hermanos que estudiaron conmigo también allá. Y todo fue, ya tú sabes. Entonces tuve a Flow Maker, que hizo los scratches en la canción de Elements. Y la batería, sí. La batería la hizo un chamaco que se llama Jay Guzmán, que él trabaja para la NASA, él trabaja para Elon Musk. Y él es baterista de Melina León. Y ese chamaco es de mi barrio. Y él bailaba conmigo, los otros imitábamos en sync junto con para allá para el 2000. Y cuando le dije de la idea, me dijo, vamos allá, llega a la casa. Y tacho, fue súper brutal, de verdad. O sea, esos fueron los ritmos. Ahora, ajá, los featuring tuvo a Nava, que Nava es el socio.
Nava es de los buenos.
Nava es el único. Mira, Nava es la única persona que ha grabado en mi estudio aparte de mí. El único. Él llegó a casa y ahí le metió Gilun, BNB, que sale en la canción de Nvidia, que es un chamaquito que era mi estudiante de mi del segundo crew que yo hice, que se llamaba One Union Squad. Y ahora el chamaquito vive en Los Ángeles y está haciendo como trap. Y yo le dije, ¿quieres salir en mi disco? Y me dijo, ¿en serio? Y yo, ¿para qué salga en mi disco? Olvídate, te vas a salir con un par de hip hoper. Pero él es b-boy también. Lo que él es hip hoper también. Entonces, él me dijo, dale, la canción de Vendetta con Charlie Blades, que eso fue un viaje. La de Casarte, el que sale conmigo, el gordito que sale conmigo, ese es mi hermano, el que hizo la pista, Kaku, que está cumpliendo años hoy. Ah, es mi hermanito, claro. Lo que pasa es que es más grande que yo. Él es más grande que yo, pero ese es mi hermanito. Entonces, a mí, bueno, fue un proyecto, o sea, fue mi hijo me ayudó con cosas de la carátula. El Photoshop lo hice yo mismo. Fue una cosa como que todo fue ahí. Y lo hicimos en 4 meses. En 4 meses lo logramos.
Qué brutal, ¿sabes? Buenos invitados, Flowmaker, Gilo, Charlie Blaze, Nava, los productores, y se ve en la calidad del producto, en la calidad de las letras. De verdad que a mí me gustó un montón cuando lo escuché, que me sorprendió un poco.
Te brisaste.
En la cuestión de que yo dije, Alex, ¿me escuchas? No, es que me entró una llamada.
Ok.
Ya estamos terminando, tranquilo.
No, dale.
Vamos allá. Me sorprendió mucho porque yo dije, Alex, tenía que haber rapeado antes. Porque no se sentía ese feeling de cuando alguien... Es su primer proyecto, ¿me entiendes? ¿Sabes? Como que me parece que él ya había tanteado, quizás nunca había sacado nada, pero quizás sus primeros pasos fue en eso. Pero para mí es un buen disco, que se lo recomiendo a todo el mundo. Alex, ¿dónde pueden encontrar el disco? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden hablar contigo? ¿Pedirte consejo? ¿Pedirte featuring? Lo que sea, dime todas tus redes sociales.
Pues mira, pueden conseguirme por Instagram y Facebook y YouTube, Alex The Element, así mismo como está. Mi música la pueden conseguir, el álbum completo está en todas las plataformas. Yo sé que el género.com lo tiene, full, que lo pueden bajar de gratis. Amazon, Spotify, SoundCloud, YouTube están todos los videos, hay como 5 videos, faltan como 3 más que van a salir pronto. Déjame ver qué más. Tidal, Facebook, TikTok, está en todas las plataformas. Es raro, te digo que es raro porque cuando yo hacía música antes, nosotros grabábamos en cassette y ya, y se acabó, o el CD, y ya. Y ahora cuando me preguntan, es como que tengo que darle para atrás y decir, como que diablo, ok, a veces yo ando con la lista, a veces yo tengo la lista y todo para poder decir a la gente, porque. Es raro, pero de verdad que, mira, hay gente que me escribe y es bien raro porque hay gente que me escribe y me dice, mira, escúchate esto y lo otro, pero eso es lo que yo hacía antes. Antes yo era el arreglista, yo era el que grababa a todo el mundo y yo le arreglaba las canciones y había gente que hasta me pagaba y yo le escribía las canciones y ellos las cantaban para hacer sus demos. Y pues para mí es natural, pero ahora como que de nuevo, después de 10 años, es como que es medio raro, pero se siente bien. Gente ahí en la emisora de Cuba están sonando underground. Bueno. Tienen el ritmo de la calle la otra vez. Hay gente que me taguea, que pasen videos con mis canciones y me quedo como que, oh, ok, a fuego. Es raro. Pero se siente bien. Y más se siente bien cuando hay gente que me dice, diablo, loco, hacho, escuché lo tuyo y, hacho, me pompí, me puse a escribir, escúchate esto, y yo, ok. Mira, es como la canción de Episodio 111, que todo el mundo me dijo, pero esa canción no está en el disco. Y yo le digo, Episodio 111, yo lo solté antes del disco para promocionar el disco. Porque por eso es el concepto al final del video, que yo me voy, tengo las patillas y los tenis, me ponen las gafas, es como que yo me escapé del manicomio y me fui para el disco. Y ese es el concepto. Y al principio yo estoy como que muerto y me están dando los electroshocks como que para revivirme. Ajá. Y eso fue el concepto de eso. Y hubo gente que me dijo, diablo, cabrón, como que la película me la viví y entendí el mensaje, es como que ahora es que voy para lo mío. Y yo le dije, sí, para eso mismo se hizo. Eso fue una promo que se hizo como tal.
Sí, y así es el feeling de ese video. Ese video es como que todo, a mí me gusta lo que tú estás haciendo porque todo está como que bien conceptualizado. Y es como que tú ves ese video y tú dices como que, claro, ahora viene esta matal. Entonces tú empiezas a escuchar que si Vendetta, que si Underground, o sea, y tú empezaste a sacar video y el disco y la canción con Nava. Y entonces uno dice como que, espérate, este viene a trabajar de verdad, ¿me entiendes? Este no viene a, voy a sacar tres rimitas y mírenme que yo también rapeo. Es como que viene a trabajar y hiciste que muchos tuvieran que apretar. Hiciste que muchos tuvieran que apretar y eso lo sé porque mucha gente me lo ha dicho a mí también, ¿sabes? Como que ya lo alete Element, sacó algo, me puso a escribir, está muy bueno eso lo de él. Y más los que no lo dicen, que uno se da cuenta cuando empiezan y empiezan a tirar las pullas y eso.
Sí, a mí me gustan eso. Eso son los más que me gustan a mí.
Pero que se siente de que sí viniste a hacer música más allá. Yo creo que lo brutal que tienes tú, Alex, y que tiene el disco y los conceptos de los videos, es que tú vienes a hacer música. Muchas veces, aquí los MCs, aunque en muchas ocasiones dicen o dejan de decirlo, tú lo ves con ese flow, muchas veces son muy inseguros. Y muchas veces como que se envuelven tanto. Yo en algún momento también lo pasé, se envuelven tanto en que, diablo, esto está a nivel, no está a nivel, tengo que ya evolucionar esto, y eso es bueno, no estoy diciendo que esté mal, pero cuando tú te sugestionas con eso es bien malo porque te tranca. Entonces como que tú llegaste y le diste como que un refresh a lo que estaba pasando, porque fue, sálganse, yo llegué, pero podemos todo el mundo convivir y seguir vacilando, pero si no, yo voy a seguir haciendo música y yo voy a seguir partiendo por aquí. Y ese feeling a mí me gustó de ti porque es un feeling que motiva, porque se vive, es un sentimiento de que nos estamos viviendo la música. Y eso está bien brutal porque eso a veces se pierde.
Sí, mira, con el disco como tal, cuando me han preguntado en otras entrevistas, yo se lo digo, el disco es para que la gente, todo lo que yo canté en ese disco, yo me lo viví. Pasé por eso. La canción de La de Vendetta, yo estoy hablando de la misma mierda, de toda la cosa, de la política, y yo no brego con política, pero había que decirlo, y si yo podría usar mi plataforma para decir algo que le llegara por lo menos a 200 personas, lo voy a hacer. Entonces, sí, la de La Última Carta, que La Última Carta fue una canción que le dedica a mi abuela, que es la canción más difícil del disco entero. Completamente, eso fue lo. Eso yo lo grabé y no lo volví a escuchar por un tiempo. Hasta que, lamentablemente, yo soy el que brego todas mis voces. Eso es otra cosa que la gente pone muchas excusas. Ah, es que yo no tengo estudio, yo no tengo esto, yo no tengo estudio. Poquito a poco, guardé, dejé de comprarme tenis, dejé de comprarme ropa, dejé de comprar las cositas que no me hacían falta y me enfoqué en eso. Monté el estudio, yo mismo brego mis voces. Yo mismo brego todo, yo mismo edito el 75% de mis videos, los grabo yo mismo y los edito yo mismo. Subo todas mis plataformas, corro mis redes. No hay excusa, o sea, no hay excusa. Y la gente me dice, ah, tú estás viviendo la música. Yo soy mecánico 9 horas al día. Yo los únicos días que grababa música, yo hice un calendario. Todos los domingos que estoy libre, voy a grabar. Y así fue que hice el disco. Yo grababa los domingos, terminaba de grabar y entonces si tenía un video musical de otra canción ya, porque casi todos esos videos los grabé en diciembre, la mayoría de todos los videos.
Okay.
Y grababa por la noche el video, viraba para atrás, el lunes bregaba con las voces de esa canción que grabé domingo, por la tarde bregaba con el video y ya tenía un video de una canción, un tema de una canción trabajado. Y la otra semana hacía lo mismo. Y así fue que, porque no había de otra. O sea, yo no tengo quien me mezcle. Y tengo personas que lo pueden hacer. Pero no cuento con lo con, ¿sabes? La inversión.
Sí, sí, vale. Eso vale. Muchas veces uno no le da respeto a los productores. O sea, uno quizás puede tener un amigo que te diga, no, yo voy a bregar contigo, olvídate de eso, eso está súper bien. Pero si no los tienes, pues mira, tienes que pagar, ¿sabes? No, no, no hay ninguna obligación de que no, te voy a dar a conocer esto, no, ¿sabes? Porque eso lleva un trabajo, lleva un empeño, un conocimiento que muchas veces no se respeta como se debería respetar. Vuelvo y digo, si tú tienes tu gente que trabaja contigo, pues sabes que eres de los bendecidos. Y si tú tienes gente, ajá, como por ejemplo Jota Infinito conmigo, Tony, ponte a hacer música, Tony. Jota Infinito siempre está encima de mí chavando. Pero Jota Infinito, duro, es mi amigo, ¿me entiendes? Y pues trabajamos muchas cosas y eso. Pero si tú no lo tienes, pues mira, hay que pagar. O si no, haz como ha hecho, por ejemplo, Mareki, que se produce, se graba, se mezcla, se hace los artes, rapea, ¿sabes? Hace de todo. Pues tienes que hacer eso, ¿sabes? No, es como tú dices, no hay excusa.
Sí, a mí me gusta cuando veo, por lo menos, a Umar, que es una de las personas que veo, me gusta porque él hace lo mismo, y yo me identifico porque yo soy igual, yo me meto aquí, yo estoy 12, 14 horas haciendo el arte, subiendo las canciones, editando videos. Ahora mismo la computadora se me dañó, Tony, la computadora ahora mismo, yo puse el post, yo mañana tengo que ir a tratar de salvar, o sea, mis videos musicales, mis proyectos de temas nuevos que estoy trabajando, todo está en la compu. Y yo estoy como que relax, porque pues aparte de que compartí con mi hijo, y eso siempre me da qué como bueno, un refresh.
Qué bonito.
Es como
qué
que bueno, mira, lo demás, es como que lo demás puede, eso pasa. Comparto con mi hijo y como que le doy como que un refresh al sistema a mí, estoy como que chilling, tranquilo, relax. Y esto y lo otro, pero a la otra parte mía está como que diablo, cabrón, como que diablo, ¿dónde está todo esto ahora? Esa que mañana te den buenas noticias, porque aparte de eso, para los que no saben, yo soy el director de publicidad de la Federación de Breaking de Puerto Rico. Okay. Entonces, eso es otra cosa con la que trabajo. Que ahora pues estoy...
Necesitas la computadora.
Sí, entonces tengo cosas ahí que se supone que mañana se hubiesen bregado, pero estamos pues, el equipito de trabajo que tenemos, un equipito de trabajo bien bueno, estamos pues bregando para que mañana pues podamos trabajar en eso, pero la realidad es que no hay excusa. Si tú quieres, mira, yo quería tener un estudio para tirarme fotos y grabar cositas. Yo compré las cosas y tengo la sala montada. Tengo las luces, qué las brutal, pantallas blancas, la negra, la verde. Ahí está. Ay. Y la gente cuando viene a mi casa me dice, tú no tienes muebles. Y yo le digo, mi sala es para trabajar. Y el otro cuarto que tengo vacío es para trabajar. Y ya. Y me ahorro mucho y queda como yo quiero que quede. Porque soy bien maniático para esas cosas. Uh-huh. Y las cosas pues quedan. Porque hay veces que un día escucho una cosa y digo, diablo, eso es tiro de otro. Y por otro día tengo otra loquera, como Mr. McFly. Que hay una parte que la pista baja y sale un beatbox. Yo estaba loco por hacer eso. Estaba loco por hacer eso en una canción. Y decía, yo quiero ponerle el elemento del beatbox porque no he escuchado a alguien hacer como un breakdown que tenga beatbox en la canción. Y yo dije, pues, pero ahí es que se va. Y ahí lo pusimos y quedó como yo quería que quedara. Y es lo mejor.
Qué brutal, qué brutal. Como tú dices, no hay excusa. Alex, la conversación está súper buena. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que hablar, que seguir hablando, como lo de la Federación de Breaking. Pero para terminar ya por hoy en este momento, y así dejar eso en el tintero y yo tener la excusa de poder invitarte, que tengas que decirle, verdad, se me quedó para hablar cosas con Tony que tenemos que hablar. Algo más que tú quieras decirle a la gente, algún mensaje, saludos, todo lo que tú quieras. Este es tu momento, puedes decir todo lo que tú quieras.
Pues mira, antes que nada, quiero darte las gracias a ti por todo lo que tú llevas haciendo desde hace, el Putoni, para la gente que no sabe. De verdad que gracias a ti, a todas las personas que hacen, a veces son cositas bien chiquititas y uno dice, eso ya es lo que yo lo hago, pero no es nada. Pero son cositas que ayudan mucho, o sea, ayudan mucho. Porque uno le llega a personas y lo que ustedes hacen es algo súper brutal. Expresión hip hop, de verdad que siempre agradecido contigo y con lo que tú haces. Entonces, también quiero agradecer a todas las personas que son parte del proyecto, porque el proyecto todavía faltan videos, faltan cositas de salir. Todos los que fueron parte, todos los featuring, las pistas, la gente que ha compartido. Hay gente que comparte mis cosas y a veces yo no lo puedo ver porque no me sale. Y me encojono porque no puedo darle gracias, no puedo decirle gracias. Porque a veces los share como que no se ven todos. Y yo digo, esta persona compartió algo mío y yo no lo puedo ver y me siento mal y todo. Pero si lo ven aquí, gracias, porque esto no es mío, esto es un proyecto de todos. O sea, esto es de Guayama, Puerto Rico, de todo el mundo que fue parte, de toda la escena, de los raperos, de los reggaetoneros, de los b-boys, de los grafiteros. Esto es de todo el mundo. Esto no es para mí. Entonces, el otro consejo, no se dejen llevar por las malas lenguas. En las redes cabe lo que tú quieras escribir, lo puedes escribir. Y la opinión de una o dos personas nunca debe ser la razón por la cual tú pares de hacer lo que a ti te gusta hacer. Siga haciendo lo tuyo. Al que no le guste, mira, skip o que te boje, porque si te tienen las redes es porque le importa lo que tú estás haciendo. So que tú sigas haciendo lo tuyo, porque lo hagas bien, te van a criticar. Lo hagas mal, te van a criticar. Si lo haces de la forma que a ellos les gustan, te van a criticar porque no estás al nivel. O si lo haces de la forma que no, ellos no les gustan, pues no les gusta. Es natural. Es normal. Enfóquense en lo suyo y trabajen para lo suyo, que a la larga eres tú contra el mundo. That's it. Eres tú. Y después llegas a viejo y dices, diablo, ya, yo no hice esto por las malas lenguas. Como si las malas lenguas te pagaran los biles. Haz lo tuyo y ya. Ese es mi consejo. Gracias, bendiciones a toditos. Llevo ahora de corazón siempre.
Qué brutal, mi gente. No, gracias a ti, Alex. De verdad ha sido un honor, ha sido un gusto. De verdad, espero que vuelvas por aquí. Sabes que esta es tu casa. Cuando tú quieras, lo que tú quieras, siempre Expresión Hip Hop está para ti. ¿Cómo ha estado en todo este tiempo? Así seguir haciendo, de verdad que mil gracias, es un honor, y gracias a todos ustedes, de verdad, que están viendo estas entrevistas, que nos apoyan, que han estado apoyando a Alex, de verdad que eso está súper brutal. Suscríbete a nuestro canal, busca la música de Alex The Element, busca los videos, o sea, no te vas a arrepentir. Así que Alex, gracias por estar con nosotros, él es Alex The Element, yo soy Tony Small, tu Tony favorito, y esto es Expresión Hip Hop.